Estamos en contacto, renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, analizando todo lo que ha acontecido durante este fin de semana, ¿cuánta información que ha surgido durante el fin de semana, Johnny? Nos despedimos el viernes con una vorágine de títulos y volvemos al lunes. No hay descanso en este país.
Claro, sábado a la mañana es el día que yo me levanto, preparo el mate, veo que una señora viene entrando por la cocina, le pregunto a usted quién es, me dice, soy tu esposa, hace una semana que no nos vemos. Cuando me voy a sentar a tomar mate, para ponernos más o menos al día, surge lo del boletín oficial. Entonces, viste que el boletín oficial nunca nadie lo leía, Mónica. Nadie leía el boletín oficial. Y ahora todo el mundo lee el boletín oficial, todos buscamos la información. Bueno, vos sabés que hay, por lo menos yo voy a dar una lectura, que no digo que sea la real, pero es una lectura que quiero hacer sobre esta situación, me parece interesante. Vamos a dejar para la mañana, si a vos te parece, un tema que de pronto es importante, pero va a la saga de este, que es el tema que vamos a tocar mañana en algún momento, que es lo de Ariel Robles, exintendente de Crespo, que se va a juicio en el 2020, y mañana le vamos a dedicar un ratito a ese juicio, por qué razones va y qué posibilidades hay de que pueda ser declarado inocente, culpable, sobreseído, falta de mérito. Pero lo vamos a hablar mañana.
Bien.
Cuando estaba haciendo campaña Alberto Fernández, el día que asume como presidente Alberto Fernández, hubo dos discursos. El primero fue el de él, a la mañana, conciliador, buscador de consensos. Llegó a decir en un momento que él iba a ser el presidente que iba a superar la grieta. Y a renglón seguido dijo, el que apuesta a la grieta nos lleva al abismo. Todavía no se han aquietado las voces de su discurso de la mañana, que a la noche habló Cristina y echó por tierra todo lo que él había dicho a la mañana. Nosotros venimos diciendo hace tiempo que uno puede tener el poder y no tener el gobierno, y mantiene el poder. Ahora, si uno tiene el gobierno y no tiene el gobierno se cae. Hemos venido diciendo hace mucho tiempo que la gran pelea de Alberto Fernández no es la economía, no es la inflación, que la gran pelea de Alberto Fernández la tiene adentro de su alcoba, donde tiene que solucionar las cosas antes de salir a la calle. Y si vos me apurás, lo va a decir la historia, esto no se va a saber mañana ni pasado mañana, pero acuérdense de esto que yo les voy a decir ahora. Va a llegar un momento en donde Alberto Fernández va a admitir que lo que ocurrió el sábado de la mañana con el boletín oficial, él o no estaba enterado o lo hicieron a pesar de él. Acuérdense lo que les digo, acuérdense lo que les digo, que lo del boletín oficial y el tema de las retenciones, él no lo sabía o lo hicieron muy a pesar de que él no quería. Acuérdense, no lo van a decir hoy ni mañana porque sería admitir un error garrafal, ¿no? Escuchen un minuto y medio de lo que el boletín oficial causó y después yo les voy a explicar o voy a intentar explicarles un par de cosas respecto de este tema. Un productor que habla y cuenta y dice lo siguiente respecto de las reuniones que ahora va a empezar a sucederse con asiduidad. Escuchen.
Acá en el cruce, hoy domingo, se juntaron un montón de productores, hubo gente que hasta vino de San Salvador y de otra zona de la provincia, motivados por el tema de qué es lo que va a pasar ahora con la nueva intención de aumentar la presión impositiva a los productores agropecuarios. Y bueno, mediante asamblea con la gente presente acá y con la dirigencia, con la presencia de algunos dirigentes de la mesa de enlace y diputados provinciales, fue, qué sé yo, el rotundo no a que no se aumente más la carga impositiva porque el productor no lo resiste. Hoy por hoy hablar de más retenciones o algo es sacarle del bruto total de la producción, del neto mejor dicho, y no de las ganancias. Y hoy por hoy los productores están en quebranto. Los márgenes son muy chicos y si usted habla de incrementar más impuestos, lo que eso genera es menor producción. Entonces, lo que querés recaudar más es, como dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana. recaudás más en el momento, pero a futuro se produce menos. Está muy claro cuánto hace 5 años atrás, creo que en la Argentina produjo la cantidad de toneladas de trigo que solamente alcanzaban, casi apenas alcanzaron para el consumo interno. Y en estos 4 años que estaba un poquito más descomprimido el tema impositivo en ese sector, se llegaron a producir como 12 millones, o sea, alcanzaba para la producción de 2 años. Esos son números que están a la vista. Pero bueno, ya sabemos qué es lo que hay detrás de esto y volvemos a repetir la historia, ya sabemos cuál es otra vez poner que el campo es un oligarca, que el productor esto, que el productor lo otro, en fin. Ya esto es la historia repetida y otra vez seguimos con los mismos, o sea, los modos de que íbamos a tener diálogo y esto y lo otro. Tenemos diálogo, primero sacamos las medidas, después hablamos de diálogo. Entonces, realmente no sabemos cuál es el diálogo que quieren hacer. Ese sería un poquito el resumen, ¿no?
Bien, escuchábamos al vicepresidente de la Federación Agraria de Crespo, Johnny.
Hay dos cosas que dice el vicepresidente de la Federación Agraria de Crespo que son muy interesantes. La primera de ellas es: trabajamos a quebrar. Ahora nosotros somos de nuevo los oligarcas. Y el otro tema es: hablamos después de las medidas. Mónica, no hace una semana que asumió Alberto Fernández y otra vez se instaló la lucha en la que estuvimos una década. Campos versus ciudad, ciudad versus campo. Ya está instalado, ¿eh? No hay que instalar nada, ya está instalado. Miren los Face. Miren los Face. El fanatismo oficialista en contra del campo. Y miren el campo tratando de defender la economía del campo. Se ve clarito. Ya instalaron campo versus ciudad, ciudad versus campo. ¿Eso es lo que quería Alberto Fernández? Bueno, él dijo que no. Que él no quería grieta. Y entonces, yo por lo de siempre, Alberto Fernández o no sabe o lo están pasando por encima. Como dicen los muchachos del fútbol, lo están pasando para el cuarto. El tema de la, del, a ver, el campo no sabía que iban a tocar las retenciones, pero por supuesto que el campo sabía que iban a tocar las retenciones. Preguntarle al vicepresidente de Federación Agraria de Crespo si él no estaba preparado para que en algún momento se sentaran a negociar los popes del campo el tema de las retenciones. Pero por supuesto que lo sabían. Los del campo no son ningunos tontos. Andan detrás de las máquinas, subidos a la cosechadora, corriendo atrás todo el día, pero no son tontos. Saben perfectamente que las arcas del país estaban absolutamente deprimidas y que de algún lado tenía que salir la plata. Y sabían perfectamente, saben los del campo, que la retención se iba a tocar. Ahora, una cosa es que vos me tocás la retención después que nos sentamos a charlar y consensuamos cómo, cuándo, de qué forma y por qué, y otra cosa es que vos entregás eso de medianoche un sábado a la mañana, me saqué en el boletín que me vas a hacer una retención. No es lo mismo, El problema de las medidas que se sacaron, el problema de las retenciones, en segundo término la retención, lo jodido fue lo ladino de cómo se sacó la medida, porque fue una medida ladina, económicamente necesaria probablemente, pero ladina en su concepción, y los únicos que hacen cosas ladinas son los ladinos. Entonces sí había que tocar las retenciones, sí había que tocarlas después de sentarse y de charlar, como Alberto Fernández le dijo al campo que se iban a sentar a charlar. Entonces ahora nos van a sentarse a charlar. ¿A charlar de qué? ¿A consensuar qué? ¿A decidir qué? Si ya está todo, ya está armado. No solo que está armado, sino que ya están todos los trolls bajando diciendo que el campo se baña a la mañana y se seca con billetes de $100. Un poco más pasa eso. Un poco más y uno lee que el campo se levanta a la mañana, se baña y se seca con billetes de $100 porque la toalla está húmeda. Y más o menos, porque da esa impresión. Porque otra vez volvemos a la época en donde todo el mundo dice: andan en 4x4, tienen 100 hectáreas, 200, 300, 500. Tienen vaca, tienen esto, tienen lo otro. Sí. Entonces, ¿sabés qué? Nadan en plata esto. Y vos decís, pará un poquito. ¿Cuál es el gasto para sostener el capital? y cuál es la ganancia que yo tengo con ese capital. Yo siempre cuento lo mismo. Si yo tengo una empresa que fabrico 100 autos por día, tengo 2.000 empleados, y mi mujer viene y me dice, che, vamos a tener que juntar para la luz porque no nos alcanza, y yo digo, ¿para qué carajo tengo una empresa con 100 autos por día y 2.000 empleados? ¿Estoy fundido? Porque el capital no se condice con la ganancia. Entonces, lo que yo te conté hace algún tiempo, que había salido en el Washington Post el 27 de octubre, es verdad. Para este gobierno, haber amasado una pequeña fortuna a fuerza de trabajo está mal, es pecado mortal. Son ricos, y a los ricos hay que bajarle el copete. Pero pueden acceder a cargos públicos procesados por haber defraudado al erario público. Entonces estamos en el mismo país de la década pasada. Estamos en el país que viene a sacarle a los que producen, no importa si tienen ganancia o no tienen ganancia. Ustedes tienen 4x4, ustedes tienen hectárea. No me importa que ustedes paguen en dólares, no me importa, nada me importa. Vos a mí me das de lo que vos producís, me vas a dar el 15, el 20, el 30 o el 35%. Yo no voy con vos los gastos, voy con vos en sacarte la ganancia, en robarte la ganancia. Volvemos al 2008. Y vos decís, ¿y el campo no tenía que hacer un aporte? Sí tenía que hacer un aporte. ¿El campo tiene que hacer un aporte? Sí tiene que hacer un aporte el campo. Un aporte en donde tienen que sentarse el presidente de la nación con los integrantes de la mesa de enlace y consensuar qué porcentaje, por cuánto tiempo, cómo me lo vas a devolver, lo voy a devolver, para qué me va a servir darte esta plata vos me la devolvés o me sirve a mí para pagar ganancias o para pagar impuestos, ¿para qué sirve? Vamos a sentarnos a charlar. Yo puedo darte un porcentaje de mis retenciones, ¿y vos qué me das a cambio? Todo eso se obvió de un plumazo y volvieron al autoritarismo del boletín oficial el sábado a la mañana. Entonces, para que no se enojen los compañeros que siempre se enojan y te mandan mensaje a vos, sí, el campo tenía que hacer un aporte consensuado. ¿Y nos van a aumentar los impuestos a nosotros? Y sí, nos van a aumentar los impuestos, Mónica. Quédense tranquilos que nos van a aumentar los impuestos. Ya están en las nuevas medidas del aumento de impuestos. Ahora, muchachos, no aprendemos más la lección, ¿eh? Porque para el campo, el país está mal. Para el sueldo del que trabaja, el país está mal. Para el campo, el país está mal. Para el sueldo del que trabaja, está mal. Para el que tiene una pyme, el país está mal. Para el que tiene dos empleados, el país está mal. Ahora, para el que trabaja y gana del erario público como funcionario político, el país es brillante, ¿eh? Porque a ellos no les tocan nunca el sueldo. Ellos no están en crisis, ¿eh? Los que están en crisis son los que tienen que sostener el elefante blanco, que es el Estado. Para ellos el país está en crisis. Entonces el país está en crisis para el campo, el país está en crisis para el bolsillo del asalariado, el país está en crisis para la pyme. Ahora, para el gasto público, para el gasto político, el país no está en crisis, está floreciente. Sí, para ellos no hay sacrificios que hacer. Entonces, muchachos, las ollas están arriba de la mesa, muchachos, no se equivoquen. No precipiten al país a una situación de violencia. Que la fuerza política nacional, Alberto Fernández, saque de la misma manera en que saca las medidas para obtener dinero de la retención, para obtener dinero de que en la misma medida saque un edicto y un decreto de necesidad y urgencia diciéndole a la clase política que durante un año van a tener que aportar el equivalente al 40% de su sueldo, que se cortan los gastos reservados y que se viaje en avión solo si es necesario. Ahora, si Alberto Fernández toma esta medida, ¿qué van a decir? Y capaz que van a decir lo mismo que dijo Navoni, el secretario de gobierno de Mayoco, aquí en la ciudad de Victoria, cuando un día le dijeron que tenía que rebajarse un 30 o un 40%. ¿Sabés lo que dijo el secretario de gobierno? Yo por esa plata no vengo a trabajar. ¡Y no vengás, turro! ¡No vengás! Muchachos, el único sacrificio lo hace el pueblo. Los que están allá trabajando en casa de gobierno, los ministros, los directores, los coordinadores, van a cobrar como si el país estuviera muy bien. pero para que ellos puedan cobrar como si todo está bien, nosotros tenemos que aportar como que estamos muy mal. Esa diferencia se llama grieta, y lo dijo el presidente, no lo digo yo, ¿eh? Nos lleva al abismo, nos lleva al abismo. Entonces, ojalá Alberto Fernández entienda que todos queremos hacer el aporte, todos y todas, como le gusta decir, todos y todas tenemos que hacer el aporte, porque si el país está mal para el gringo del campo, está mal para el docente, está mal para el empleado de comercio, está mal para el dueño de la pyme, está mal para el dueño, y también tiene que estar mal para los funcionarios políticos, y también tiene que estar mal para los jueces. Porque un día, y lo dijo el general Perón, no vaya a ser que se enoje el pueblo, porque entonces va a tronar el escarmiento, y no es amenaza. Miren la historia contemporánea que ya pasó. Gracias. Bien.